우리에게 주신 하나님의 말씀은
La palabra de Dios y es Romanos 1, 11 hasta el 15 con el título Un deudor. Vamos a leer todos juntos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. En esta hora también oremos por el obispo y para que esa palabra pueda ser esa palabra en la cual nosotros podamos responder amén, tener ese corazón humilde. Y también oremos por el obispo para que tenga la sabiduría. Vamos a orar todos juntos.
우리에게 하나님의 말씀을 허락하심을 감사합니다. 이 말씀을 듣고 우리의 기초를 다시금 회복하며 우리의 심령을 회복하는 귀한 시간 될 수 있도록 역사 인도하여 주십사서 복음의 빚진 자로서 이 말씀을 들을 때 우리의 마음에 아멘으로 화답하는 자들 될 수 있도록 도와주시고 하나님의 말씀이 여기 있사오니 우리가 그 말씀을 감사함으로 받고 그 말씀을 내게 새길 수 있도록 도와주십사서 한 귀로 듣고 흘려보낸 자가 아무도 없도록 도와주시고 깊이 신비의 새기는 역사 있도록 도와주시고 말씀을 증거하시는 감독님께는 하나님의 건강을 하나님의 영감을 허락하여 주셔서 하나님의 말씀이 오직 권능 있게 임할 수 있도록 도와주셔서 하나님의 뜻이 이루어지는 거룩한 역사가 있기 원하오니 우리 모두에게 말씀하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님의 놀라운 역사가 있도록 도와주시옵소서.
하나님 아버지
Padre Dios. En esta hora de proclamar tu palabra, ayuda a tu siervo y en esta hora derrama tu gran poder y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que escuchen tu palabra puedan ser conmovidos a través de ti y ayúdanos a poder revestirnos del poder para vivir la vida eterna que nos has dado. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서 El hecho de que Dios nos ha dado la salvación es porque Él no menospreció o no rechazó la responsabilidad que Él había tenido. Y esa responsabilidad era una en la cual exigía un precio infinito. Y el día de hoy, ustedes y yo estamos viviendo una nueva vida y en medio de esta vida, nosotros hemos recibido esa promesa del reino eterno. Y al mismo tiempo, nosotros ahora tenemos la esperanza de ese reino y vivimos con la expectativa de la felicidad eterna. Pero esta nueva vida es una vida que está endeudada. Y como es una vida endeudada, es una vida en la cual nosotros no podemos vivir como nosotros queramos, sino que es una vida mucho más pesada que nosotros mismos. Nuestra vida en sí espera el sueño de la promesa del mañana y así damos gracias el día de hoy y nos esforzamos para ese día. Y es esa vida que Dios mismo nos ha dado. Y este es el bien más precioso que podamos tener. Y hasta la semana pasada, Hemos visto esta palabra y terminamos la prédica con el versículo 10, que diciendo, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y así a través de esta palabra podemos ver ese corazón ferviente de paz que Pablo tenía hacia los santos de la iglesia de Roma de verdaderamente poder visitarlos y poder tener ese encuentro con ellos. Y en conexión a esta palabra, es el próximo, comenzamos con el próximo versículo, que es versículo 11, que dice, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y acá podemos encontrar que comienza con la palabra deseo veros, y si vemos el contexto general, está mostrando, está expresando ese corazón, ese deseo ferviente, esa pasión ferviente que tiene para poder tener encuentro, de visitarlos a ellos. Y luego dice algún don espiritual. Y podemos ver de acá está diciendo comunicarnos algún don espiritual. Y este algún es, como dice la palabra en sí, es algún tipo de don espiritual desea darlos. Pero entonces ahora si vemos la palabra don, ¿qué quiere decir la palabra don? Y ese don, ese regalo que es dado por gracia. Y este don no es un don cualquiera, sino que es un don espiritual. Pero entonces cuando acá dice que es un don espiritual, significa que pertenece en un ámbito espiritual. Y en simples palabras significa que es algo espiritual y que al mismo tiempo que el Espíritu Santo es el origen de este don. Ese regalo que es dado por el Espíritu Santo. Podemos resumir esto de esta manera. Pero entonces, ¿cuál es ese don? O sea, ¿cuál es el contenido de este don? ¿Cuál es ese regalo? Pero entonces, no importa pues cuál don sea, cuando hablamos sobre ese don, es el poder divino de poder hacer algo. Por eso el Espíritu Santo nos da a nosotros ese poder, nos derrama a nosotros ese poder o esa capacidad para hacer algo. A esto se refiere cuando dice don. Por eso, si vemos ese cómo es dado ese beneficio espiritual hacia nosotros, y es dado de esta manera. Es cuando el apóstol les predica, les enseña, los aconseja, los consuela, y también al reprenderlos, al entrenarlos y al orar por ellos, a través de todo este proceso, a este don es dado a ellos. Y el Espíritu Santo, cuando viene ese momento en el cual sea necesario, entonces les dará este poder, ese don, para que así la iglesia sea fortalecida. Y cuando ese santo sea fortalecido, entonces gradualmente también los otros santos recibirán otros dones, y así toda la iglesia en general será fortalecida, será firme. Por eso el apóstol Pablo decía ir a ellos para enseñarlos, a entrenarlos, para que así ellos puedan recibir la bendición espiritual. Y así, al estar junto con ellos, ellos así serán fortalecidos. Esto es lo que él desea. Acá cuando la palabra confirmados, o sea, que dice que ser fortalecidos o firmes, a esto desea que el aspecto de la fe o el estado que ellos puedan detener no es que comiencen a cambiar, sino que sean firmes, que sea algo que no cambie. Y así, de esta manera, puedan estar firmes. Por eso, lo que Pablo desea es que fortalecerlos a ellos. Y el apóstol Pablo desde antes deseaba visitar a los santos, a los creyentes en la iglesia de Roma, pero él simplemente quería ir a qué, a servirles. Y él deseaba ir a visitarlos, no para poder cumplir su propia satisfacción o tener una diversión personal, o incluso no era para poder llenar su propio propósito. Ese no era el propósito verdadero, sino que el hecho de visitarlos a ellos era para poder servirles a ellos, a entregarse a ellos. Por eso la esencia de su visita era completamente diferente. ¿Cuál es la actitud que él tiene hacia su viaje, hacia su visita, su proyecto? Es para servirlos a ellos, es por ellos. Y podemos ver que es completamente diferente al hecho de lograr algo. Por eso, y a través de esto, pude volver a ver, pues ser consciente del carácter especial de los cristianos. Cuando decimos que llevamos una vida cristiana, esa expresión toca exactamente el punto central de todo lo que hemos escuchado en nuestras vidas. Y incluso esto coincide con las enseñanzas que Jesús mismo ha hecho. Incluso coincide perfectamente con lo que pide que nosotros, que le seguimos a Él, pues deben hacer. Por eso, nosotros, en nuestra vida de fe, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es la fe que da. Y esto es a una naturaleza que el mundo no busca en hacer. Por eso nosotros, al tener el ministerio, no es, ay, yo al través del ministerio debo obtener algo. La verdad, no debemos tener ese corazón, o tengo que ser elogiado de esa manera, o para mí es el ser aceptado es algo muy importante, o yo deseo satisfacer este fervor de la fe, o pensar, yo deseo a través del ministerio a realizar esto. La verdad es que las personas que ministran para poder satisfacer sus propios deseos, ellos caerán en grandes problemas. ¿Por qué? Porque más adelante se decepcionarán. ¿Por qué? Porque ellos al ministrar pensarán en una cierta cosa y obviamente no irá acordes como ellos han pensado que irá. Por eso se sentirán decepcionados, sentirán, la verdad, muchos dolores e incluso sentirá lástima de sí mismo Por eso no podrá hacer las cosas como deberían ser. ¿Y por qué es esto? Es porque ha comenzado el ministerio con un corazón que no es. Y la obra cristiana no es recibir algo, sino que es dar. Este debe ser el énfasis, el centro, el propósito de la fe cristiana. Y las personas que desean obtener algo serán decepcionadas, obviamente, y obviamente se decepcionarán porque todas las cosas no irán como deseará y así caerá incluso en desesperanza. Pero entonces si vemos al apóstol Pablo, podemos ver que su propósito era muy claro para él. Incluso la mentalidad que él tenía era tan claro y era tan firme, y así es como podemos ver si leemos todos juntos esta palabra: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actuó poderosamente en mí. Amén. Podemos ver de que es muy simple y claro el propósito de Pablo. No, él no está tratando de buscar en elogiarse o el propósito de sí mismo. E incluso la obra que él, el ministerio que él estaba haciendo, era como si la nodriza pues estaba tratando al bebé, y también es como ese amor unilateral en el cual derrama todo su amor hacia el ministerio. Y si también leemos todos juntos esta palabra: Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Amén. Él no tuvo el ministerio para poder cumplir algo, para lograr algo, para obtener algo en el ministerio. Él no tenía esa actitud, sino que era algo unilateral, era el amor. Y el amor verdadero es dado de forma interesada, desinteresada. Y cuando habla desinteresadamente, es lo opuesto al egoísmo, o sea, es entregarse a sí mismo. Y algunos cristianos van en contra de la iglesia y lo hacen y obran por su propio espíritu, por su propio ser. Pero entonces si vemos a la fe de estas personas, ellos lo único que tendrán era sufrimiento, dolor y desesperanza y decepción. Y esta persona va a perder su posición recta que debería de tener. Y aquí vemos una actitud de quien realmente está dispuesto a entregarse sin reservarse, consumiéndose por completo. Como dice esa palabra, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Él desea entregarse a sí mismo ante esas personas que ha de servir, en el cual ha entrado, en él desea gastarse a sí mismo y gastar toda su energía por estas personas. Podemos ver que su pensamiento era algo claro. Y entonces el apóstol Pablo podría pensar pues de esa manera también, yo desearía pues cuidar o darles pues a estas personas que yo estoy cuidando, pues las cosas materiales o las cosas que necesitan. Y también podrá sentir pena por no poder ayudarles de esa manera. Pero Pablo no habló, hubiera podido pensar de esta manera, pero no habló y no mencionó de estas cosas. E incluso es algo que solo pensaría alguien que estaría desesperado, aferrado al dinero o a las cosas de la vida del mundo. Pero la verdad es que él no pensó de esa manera, él no pensó que eso era importante, sino que en esta vida que pasa del abrir el cerrar de ojos, él no usó su vida de esta manera, sino que él conocía con certeza qué era lo importante y lo más urgente y importante que él sentía era alimentar el bienestar espiritual, la felicidad espiritual de las personas que él estaba cuidando. Era esa felicidad espiritual. Y de esta manera, el propósito por el cual él decía visitarlos a ellos y lo primordial que él pensaba era que ellos pudieran tener esos dones espirituales para que así ellos puedan ser firmes. Y si ahora miramos el siguiente versículo, el versículo 12, Romanos 1:12, dice, esto es para que mutuamente confortados por la fe, dice la fe de ellos y la mía, que no es común a vosotros y a mí. Está diciendo que la fe pues de Pablo era darles a ellos, fortalecer la fe de ellos. ¿Y por qué? Porque los estaba cuidando, por eso, para que así puedan recibir los dones y así serán fortalecidos, ¿no es así? Pero entonces, no solamente eso, sino que la fe fortalecida de los creyentes en Roma es lo que le dará a él el consuelo y la fuerza. Por eso dice que es compartir mutuamente. Por eso, el apóstol Pablo no había visto ni no había tenido un encuentro con los hermanos en Roma, pero incluso él, al pues estar lejos de ellos, él era consciente del que tenía tenía el mismo destino que él tenía. Por eso el apóstol Pablo sabía de que ellos tenían a esos, eran esos hermanos que tenían la misma fe, que tenían el mismo destino. Eran personas que estaban lejos y nosotros comúnmente no actuarían de esta manera. Si las personas están lejos de uno, son ajenos de uno. Pero los cristianos no son así. Si vemos a los cristianos, ellos son las personas en el cual Jesús los ha bendecido y han tenido ese mismo destino. No importa en cualquier lugar en el cual estén en este mundo, son personas en el cual que son como hermanos. Y son personas que han nacido del mismo ser, o sea, de Jesús. Por eso para Cristo, sabía de que dentro de Cristo, los que estaban en Roma era una comunidad con el mismo destino y sabía que esto era algo obvio para él. Y algo también que podemos ver a través de esto es que también los miembros de Roma no solamente no deseaba que ellos lo miraran a él, aquel como que los bendecían a él unilateralmente y que los beneficiaran a ellos. No solamente eso, sino que supieran de que a través de ellos también Pablo va a ser beneficiado. Y Pablo no era un ser perfecto, sino que también necesitaba ese consuelo. Pero algo que tenemos que tener en claro es esto, es que Pablo había recibido esos dones tan grandes en el cual podría elogiarse o presumir acerca de esto. ¿Por qué? Porque era aquel que había recibido esa revelación de Dios personalmente. Y así era una persona que estaba siendo usada de una manera tan grande que no se podía comparar con las otras creyentes, otras personas. Pero a pesar de esa manera, al ser usado de esta manera, él no pensó, él no se enalteció a las otras personas, no pensó que era excelente que las otras personas. Y esto es algo que nosotros podemos aceptar. Por ejemplo, si vemos un líder, si fuera como igual que Pablo, entonces obviamente es elogiar a esa persona o darles cumplido a esa persona. Es algo obvio, es algo natural, ¿no es así? Pero a pesar de esto, el apóstol Pablo, él no se sintió, o sea, no se trató a sí mismo como una persona enaltecida e incluso no pensó en sí mismo como alguien superior. Y así podemos ver que en su vida él no dominó a las otras personas y tampoco a él pensó que estaba arriba de esas personas y no aceptó eso. Pero Pablo era un apóstol y obviamente estaba en la posición de enseñarnos a ellos, a esas personas que tenían esas pocas experiencias. Pero podemos ver de que él deseaba recibir ese consuelo de esas personas, algo que no es común, y él pensaba que recibir la ayuda de estas personas no era algo que avergonzarse o evitar. Y en el mundo no habrá una iglesia más suficiente que la iglesia de Roma, y podemos ver de que el nivel de Roma era tan, tan baja. ¿Por qué? Porque los apóstoles no habían enseñado directamente a la iglesia de Roma, y generalmente muchas de las iglesias en ese tiempo crecían y eran edificadas a través de la enseñanza de los apóstoles. Pero la iglesia de Roma había sido edificada escuchando solamente algunas palabras de Jesús y en el día de Pentecostés. Y vemos que el nivel espiritual era muy bajo. Y ellos habían escuchado la palabra de Jesús y habían llevado así y estaban esperando que lo visitaran. Y ellos, la verdad, no habían tenido muchos dones y eso es lo que necesitaba. Pero Pablo deseaba recibir el consuelo de estas personas que eran inmaduras y inexpertas. Pero generalmente el día de hoy los líderes no actúan de esa manera. No importa en qué departamento o qué posición estén, cuando sí es líder, entonces la verdad tienen ese orgullo. Y la verdad no desean a recibir la enseñanza o de las personas que están debajo suyo. ¿Por qué? Porque puede herir su orgullo. Y en cambio, y piensan que de una situación tan grave, si alguien comentaría en un comentario que les vaya a rebajar o algo así. Pero entonces podemos ver que Pablo era una persona que sobresalía de las otras personas e incluso en esa era, y incluso era un teólogo que sobresalía de las otras personas, incluso era un excelente pastor. Pero alguien que nosotros podemos saber acerca de él y podemos definir de él que era una persona humilde. Era algo que no es común, algo que no es algo que es muy raro en esta situación, pues en una en lo que no podemos encontrar hoy en día. Y pero Pablo también recibió una gran bendición y recibió una gran bendición espirituales y muchos dones. Y pues podemos pensar, ¿será que habrá alguien que no que tenga esos dones como lo tuvo él? Pero él no fue arrogante espiritualmente y la verdad es que él no presumió de esos dones espirituales que tenía y tampoco era orgulloso ante las otras personas, sino que era todo lo contrario. Él dijo a todos los creyentes de la iglesia de Roma y entonces pensando incluso a las personas que eran a jóvenes también, a los que no tenían esa gloria espiritual o también que no tenían educación, él deseaba incluso aprender de ellos y ser consolados de ellos y así recibir esa ayuda espiritual. Pensaba que esto era algo obvio para ellos. Incluso los líderes que tienen esa gran enseñanza o que hayan tienen muchos dones, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos no piensan en recibir algún tipo de ayuda de esos miembros que son menores de edad o que no tengan experiencias. Piensan que es todo lo contrario, no reciben la ayuda de ellos, sino que desean de ayudarlos a ellos y piensan de que está arriba de esas personas. Pero entonces, y esto es algo común que podemos ver, pero tenemos que saber que hay muchos momentos en el cual que los miembros tienen una fe o algo que son mayores que los líderes, pero esos líderes tratan de ponerse, o sea, dominar a esas personas o ponerse una posición mucho más alta. Y entonces para que ellos no sean rebajados, entonces de antemano ellos están protegiéndose a sí mismos y viviendo de una manera muy cansón, muy fatigada. Y es algo triste. Y obviamente podemos ver lo opuesto, que son los miembros que son inexpertos, que tratan de menospreciar a los líderes pensando de que los líderes, ¿qué me pueden dar a mí? Pero esto no es así, es esa también la situación opuesta que podemos encontrar. Pero tenemos que saber que es exactamente este punto donde los líderes espirituales comienzan a caer espiritualmente. Y ese es el tono en el cual ya les está dando esa caída. Pero entonces, y una vez donde brota la arrogancia espiritual, entonces esto no desaparece. Esto no desaparece y no puede ser evitado, sino que es todo lo contrario, que comienza a progresar y ya comienza a crecer. Y a partir de ese momento, entonces comienza a progresar tan y no se puede tomar. Y ese pensamiento sigue en eso. O sea, no debería comenzar esa manera, pero una vez que esa arrogancia nace, entonces esa arrogancia se pone en uno, entonces y comienza a crecer. Y es como abandonar el primer botón mal. Y así toda la vida de esa persona a través de la posición de ser líder es destruida. Pero entonces les estoy hablando a ustedes de punto central y no es que siempre sea así. Pero entonces los líderes por eso tienen que tener cuidado y tienen que cambiar esto. Y ellos no pueden pensar de que ellos son personas perfectas en el cual no necesitan aprender de nadie. No deben tener esa actitud. Y de la misma manera, los miembros también que le pertenecen a ese líder no deben pensar y menospreciando a los líderes en el cual ellos no tienen que recibir ninguna ayuda de ellos. Tenemos que saber que el reino de Dios, la iglesia de Dios, está formada por ese orden que no es igual a este mundo. El orden de la iglesia es donde fluye el corazón de Dios. Y es donde se reaparece el aspecto de Cristo. Y en esos corazones donde está, donde habita ese reino, donde está la iglesia, en ese lugar es donde debe abundar ese olor de Dios. Es donde debe haber esa asemejanza a Dios. Es donde tiene que esparcirse la ley de Dios. Y es donde todos nosotros tenemos que asemejarnos a Cristo, a quien es Jesús. Y no solamente Romanos 1, pero también en Romanos 15 y en varios lugares en Romanos, podemos encontrar ese corazón ferviente de Pablo de visitarlos a ellos. Y es lo que se está pues enfatizando. Y entonces si vemos en el versículo 13, dice que él deseaba ir a la iglesia, y o sea, visitar a la iglesia de Roma, y dice que había sido estorbado muchas veces, que no pudo hacer, pero dice, no quiero que ignoréis, o sea, dice, o sea, se expresa, o sea, y es una palabra que Pablo usa con frecuencia para poder enfatizar, diciendo que verdaderamente deseaba hacerlo. Y deseaba, o sea, ir para que ellos pudieran tener fruto, pero él fue obstruido. Y podemos ver de que en la época de Pablo había recibido muchos obstáculos, había sido obstaculizado de muchas maneras y había recibido varios problemas acumulados que no pudieron hacerlo, visitar a Roma. Incluso si vemos como la iglesia en Corintios, en el cual las costumbres del mundo enfrentaron a la iglesia, que hubo división. Y así, pues, Pablo, a través de esos problemas que surgían, hizo que no pudiera hacer nuevos proyectos. Y no solamente eso, sino que muchos problemas que surgieron a través de esto. Por eso tuvo dificultad en visitar. Por eso Pablo dice en simples palabras, diciendo, Satanás nos obstruyó, nos estorbó, diciendo, o sea, y también, como también dice en versículo 13, lo que él deseaba era ir a la iglesia de Roma para que así pudieran tener fruto, de que ellos pudieran tener fruto acorde al propósito de Dios. Por eso, él estaba diciendo claramente el propósito por el cual desea visitarlos. Y ahora podemos encontrar la palabra fruto. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esta palabra? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra frutos? Y nosotros, al ver la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento y también cuando abarca generalmente incluso en el Antiguo Testamento, pero si vemos en el Nuevo Testamento, cuando habla sobre el fruto, ¿qué es lo que quiere decir? Y lo primero que debe venir en nuestra mente es esto. Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nosotros hubo un tiempo en el cual nosotros éramos muy pasivos con los frutos del Espíritu Santo y tratábamos de evitarlos, pero estos no son los cristianos. Los cristianos, cuando piensan acerca de los frutos, lo primero que debe venir en su mente es esto. Esta palabra que vimos, acabamos de ver en Gálatas. Y también cuando habla frutos, también debemos comenzar con esto. ¿Será que está hablando de esto? Pero entonces, obviamente, acorde del contexto, la palabra fruto puede diferir, el significado puede diferir. Pero lo segundo, si el segundo significado que podemos pensar comúnmente acerca de los frutos es ser libre del pecado y una vida que es santa, una vida que lleva a las acciones santas. Y por eso acá también lo dice, por vuestro fruto la santidad y con fin la vida eterna. O sea que debemos ser liberados del pecado y ser hechos servidos de Dios. Algo que es muy importante, una palabra muy, muy importante que muestra el viaje de la fe cristiana. E incluso también cuando vemos esos frutos que vemos con nuestros ojos, que es a través de la alabanza. También con nuestras palabras debemos alabar a través de nuestro lenguaje, también debemos alabar a Dios. Y también está en dar, en las ofrendas. Podemos encontrar las ofrendas y los sacrificios y las ofrendas. Estas cosas no son secundarias en la fe cristiana. A la fe cristiana lo importante es esto. Y lo secundario son estas cosas, la ofrenda y esto. Pero tenemos que saber que la ofrenda ante Dios es algo que nosotros tenemos que dar antes de venir delante de Dios. Y esto es nuestra fe. Sin los sacrificios, sin la ofrenda, no podemos venir delante de Dios. Incluso como nos dice en la alabanza, luego de dar sacrificio vivo, Dios dominará nuestro corazón. Por eso primero tenemos que dar fruto, o sea, ofrenda delante de Dios para poder venir delante de Él. Y esto es lo más fundamental en nuestra fe, y esto es lo que Pablo enseñaba con gran esfuerzo. Y que es lo que dice, y busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Incluso si nosotros vemos en el versículo que hoy leímos, Roma, pues la iglesia de Roma, pues tendrá muchas deficiencias, pero ante todo decía que lo primero que debían de tener eran esa cantidad, o sea, el fruto era la cantidad de los miembros, o sea, que deberían tener muchos más nuevos espíritus, nuevos miembros, y así deberían enseñarles y alimentarlos. Por eso es salvar a las almas y alimentarlos a ellos también es como la Biblia llama a frutos, y así podemos ver como un tercero que el fruto puede llamarse como los nuevas almas, y por eso en Roma se está enfatizando eso, que rápidamente debería salvar a las personas para que esas personas entren al cristianismo y así enseñarlos a ellos para que vivan esa vida santa, para que sean santificados, o sea, dos cosas, la salvación y la santificación, y esto es lo que está tratando de decir acá. E incluso cuando las obras que nosotros hacemos por el Señor, como les había dicho, hay unas personas que trabajan para sí mismos, para su propia santidad, y también cuando obran o cuando están llevando su ministerio, lo importante para ellos es su propia posición y está enfocada en su propio progreso o para sí mismo o para buscar su propio beneficio. Todo se enfoca en eso, para que su poder pueda ser pues glorificado, para que su posición pueda enaltecer. A estas personas, cuando ven sí esto como su fruto, estos no son cristianos. ¿Por qué? Porque están pidiendo, están buscando algo que no es del cristianismo. Son personas que están buscando en la carne, son esa naturaleza que no va con la de Dios, no va con la de Jesús, que no va con la naturaleza del apóstol Pablo, con la iglesia primitiva. Tenemos que saber que el verdadero servicio de los cristianos es dar fruto por el Señor, y es dar fruto al ser usado por el Señor. Vamos a decir todos juntos, el servicio de los cristianos, nuevamente, el servicio de los cristianos es dar fruto para el Señor, al ser usados por el Señor. Así es, esa es una oración completa. El hecho de servir al Señor es dar, o sea, el servir al Señor es dar fruto al Señor. Y nosotros, al ser usados, al tener fruto de ser usados por el Señor, y todos nosotros como la iglesia cristiana es la que corre enfatizándose en eso. Cuando dice la iglesia de Cristo, cuando dice iglesia de Cristo, entonces los miembros de esa iglesia tienen que enfocarse en esto y hacer esto. Esa es la naturaleza que tienen. ¿Y cuál es la naturaleza? Es tener fruto para el Señor. Es ser usados y ser usados para la obra del Señor. Que por eso, entonces, esas personas son personas que son usadas para Cristo. Entonces, cualquier iglesia que sea, cualquier miembro que sea, entonces, lo primero, esa es la mentalidad que debe venir, es la comunidad con el mismo destino en el cual todos nosotros morimos. No es que todos muramos, es que uno muera y otros vivan. No es eso, sino que todos moramos y todos vivamos. Esto es la iglesia de Cristo. Todos dentro, en este mundo, tenemos que morir. Y en ese reino, todos tenemos que vivir. Nosotros somos personas que hemos obtenido el cielo, aunque hemos perdido todo este mundo, nosotros hemos recibido el cielo, nosotros estamos construyendo el cielo, estamos construyendo todos nosotros que tienen esa comunidad, tienen esa responsabilidad como comunidad, entonces todos tenemos esa responsabilidad. Entonces nosotros, ¿quiénes somos? Aquellos que hemos llamados por Jesús, somos llamados de Dios, y así ser usados por el Señor, dar fruto por Él. Esto es lo que debemos hacer. Las personas que no tienen esa mentalidad son simples miembros de la iglesia, no son santos, no son discípulos de Cristo, solamente son simples miembros. Y las personas que no llegan a esa cualidad de Cristo son personas que pueden servir exteriormente a Cristo Y podemos ver que son esos creyentes que debemos de dudar, que son personas que todavía viven en su carne, que anteriormente dicen que creen, pero entonces todavía están siendo esclavos de su carne y solamente viven por esos deseos de la carne. Son personas que viven por esa vida del mundo y son personas que no tienen una diferencia en la vida que tienen como ellos que son creyentes y en la vida en el mundo. Y no es que dentro de ellos no tiene ese orden de que uno sea mayor que el otro, sino que son personas que están siendo llevadas por la carne. Y sí, la iglesia, si tiene una iglesia que tiene muchos de estos creyentes, entonces no tendrá esa esperanza. Y exteriormente podrán ser ruidosas y pueden tener pues palabras así fuertes, pero no tienen ninguna esperanza. Y aunque esto pueda parecer una iglesia ruidosa y con gran fuerza, pero esto solamente será un corto tiempo. Esas iglesias, entonces, no está funcionando la mentalidad verdadera del servicio. Dentro de ese lugar no está el servicio, sino que todos ellos están llenos del egoísmo. Están llenos del egoísmo. Y entonces si piensan, ay, pero el egoísmo es algo, es un derecho que todos nosotros como hombres debemos de tener. Y pensando así, está tratando esa iglesia que está pues tratando de tomar pues ese egoísmo como un derecho. Esas iglesias no tienen esperanza. Es solamente una iglesia que solo está pretendiendo ser iglesia cristiana. Solo es una iglesia que está pretendiendo. Esas iglesias, la verdad, en la realidad, son personas, o sea, que no tienen a Jesús como su cabeza. Entonces, si ellos, sí, Jesús es la cabeza, entonces deberían asemejarse. Pero entonces, ese lugar donde que solamente está buscando a sí mismo sus propios deseos, son iglesias que están pretendiendo ser iglesia cristiana, pero no será esa iglesia verdadera. Es el lugar donde no existe el servicio. Ese lugar donde está ese servicio no se está realizando la obra del cielo y no dará los dones espirituales del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es esa iglesia, aunque tiene esos dones espirituales, no la usa. Pero entonces esos dones son dados para servir, no para presumir. Y esas personas que piensan desear esos dones para poder presumir, entonces personas desde el principio están haciendo algo mal, no, o sea, su botón, es el primer botón, está botando, está mal. ¿Por qué? Porque tienen que servir a Jesús, al Señor y a la iglesia. El desarrollarse a sí mismo, al crecer a sí mismo, tiene que enfocarse y buscar el crecimiento y el desarrollo de la iglesia es un verdadero santo. Dentro de la iglesia podemos encontrar los líderes, los pastores, también los ministros y también los maestros y también los líderes dentro de los jóvenes y jóvenes adultos. Incluso dentro de cada uno de los departamentos podemos encontrar los líderes. Y son personas que deberían, esos líderes, de servir a sus miembros. Y ellos al servir tienen que, y al observar el crecimiento espiritual de los miembros y al ver esos frutos, no debería haber mayor satisfacción que esto, que el ver el crecimiento espiritual. O sea, ay, yo hice algo bien, esto no debería ser el fruto de esa persona, sino que todos los miembros, nosotros somos conectados orgánicamente, sea la iglesia, o sea dentro de los jóvenes o dentro de los adultos. Todos nosotros estamos moviendo del mismo aspecto. Todos nosotros debemos guiar las almas y llevarlas a Cristo y luego hacer que ellos crezcan en el Señor y dar frutos de ellos. Es el motivo de nuestra satisfacción y nuestra gratitud y es un carácter de cristiano. Y esto es la máxima gloria y gozo que un cristiano pueda experimentar. Aquellos que viven esa vida santa, aquellos que reciben el orden del Señor, que lleven pues esa vida en la cual reciben ese orden del Señor. Y por eso, algunos departamentos dentro de la iglesia, la verdad, podrán tener esa fe a medias y servir a medias. Y entonces el enemigo constantemente los rodeará buscando el espacio para poder entrar. Pero en cambio de servir, ellos están haciendo todo en medias y hay esa grieta en el el cual ellos, pues en el cual el enemigo podrá entrar y así tratando de destruir a la iglesia. Pero queridos hermanos, no hagan eso dentro de la iglesia. Ustedes hagan esto en el mundo. La iglesia es el lugar donde ustedes tienen que servir, donde está lleno de fuerza del Señor, del vigor del Señor. Y es el lugar donde nosotros tenemos que esforzarnos para poder dar gloria a la iglesia. Y estas personas, ¿cuánto el Señor se glorificará a estas personas? El amor de Dios en el cual Pablo está tratando de hablar es algo que es dado a todas las personas y no discrimina a ninguna persona, no importa qué clase de persona está, sino que es dada a todas las personas. Y si vemos en el versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pero entonces está diciendo que él es deudor sin discriminar a nadie. No significa que haya cuatro diferentes clases, sino dos clases. O sea, los griegos y sabios son un grupo, y no griegos y no sabios son otro grupo. Y en ese tiempo, en esa era que en la cual vivía, solamente existía pues dos tipos de grupos, los griegos y los no griegos. Y las personas griegas, o sea, los griegos eran personas que hablaban bien griego y también vivían en la cultura griega, e incluso eran personas que eran educadas dentro de esa cultura griega, y en simples palabras eran personas sofisticadas, una persona que pertenecía a esa cultura avanzada. Y esa cultura griega era esa cultura de dioses, y era una cultura grandiosa, que se consideraba grandiosa en ese tiempo, en el cual era avanzada. Y la persona que vivía en la cultura griega se les llamaba como griega, y esa persona era una persona sabia que hablaba el lenguaje de los dioses, una mentalidad de los dioses de un nivel alto, así era como se consideraba. Pero entonces podemos encontrar las personas opuestas a eso, los que no eran griegos y eran personas en el cual que no seguía la civilización, personas que no seguían la cultura, o sea que no eran completamente la cultura griega, y eran personas que se consideran como personas no sabias. Pero entonces el punto de todo esto que quiere decir acá es que él no era solamente, pues no se dirigía solamente a las personas que tenían ese privilegio, las personas sofisticadas, sino que no importaba si era sofisticado o no, que eran educados o no, que el evangelio estaba siendo llevado a todas las personas sin ninguna discriminación. Y luego Pablo dice, yo soy deudor. Dice que es deudor. Por ejemplo, si uno pues presta el dinero de una persona y si no le vuelve a pagar, se convierte en deudor, ¿no es así? O sea, tiene esa responsabilidad, o sea, ese deber de pagar. Por eso, entonces acá cuando dice deudor, no simplemente habla, pues se refiere al dinero, sino que de pronto pues está hablando también del deber que debe hacer. O sea, que debe, o sea, que todavía le falta algo que pagar. O sea, que es una persona que tiene, o sea, que todavía tiene que pagar. Por eso, si vemos en el caso del apóstol Pablo, él fue, pues, salvo, pero al mismo tiempo fue nombrado como apóstol, y eso ocurrió al mismo tiempo, y es algo que parece algo especial, es un caso especial. Y entonces, para él, esto es algo grande, y la responsabilidad y el deber que había recibido son grandes. Y luego, segundo, el recibir, pues ser salvo también es una gran responsabilidad, pero el ser nombrado como apóstol también es algo grande, ¿no es así? El deber que recibe es algo grande, y él recibe estas dos cosas al mismo tiempo. Por eso, para el apóstol Pablo, para cualquier otra diferencia de cualquier otra persona, el llamado que había recibido era algo muy evidente y algo fuerte. Y el hecho de que el apóstol Pablo había llevado el evangelio no es algo personal, no es algo que él deseaba haciendo para poder satisfacer algo así, y tampoco no es para poder elevarse en una posición social, sino que era una persona, un deudor, decía que era un deudor, y no era una persona en la cual él podía pues enaltecer, sino que él vivió toda su vida como un deudor. Y hay cristianos a trabajadores que encuentran gran satisfacción simplemente en el ministerio en el cual ellos están involucrados y solo en las cosas, al ver que las cosas marchan bien en su labor o el simple hecho de participar y de presentarse en esto, siente gran gozo en eso. Y pues esto es así, es una gran recompensa, pero no podemos ver de que todo progresa de una manera positiva, sino que hay muchas cosas que van en unas cosas que uno no quiere. Incluso en medio de ese misterio, verá en los momentos de gran tristeza, de frustración, de agotamiento y muchos dolores. Incluso también hay momentos en el cual que tendrá que prepararse toda la semana para poder así enseñar, para poder así servir a las personas. Incluso la vida de esas personas en toda la semana puede ser difícil, pero incluso tener que prepararse para la de otras personas. Pero entonces, en cuanto a eso, entonces podrán sentir lástima, o sea, ser lastimados en su corazón y dificultad y ese cansancio. Pero entonces podrá pensar en un cierto punto, ¿será que debo seguir en esto? Y pensar, ay, ¿será que debo renunciar a esto? Y comienza a dudar si de las cosas que está haciendo es algo bien. Pero en mis ojos, estas cosas lo están haciendo muy bien. Pero entonces incluso al pensar de esa manera, decir debería de renunciar o no, pero ellos no renuncian fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos son deudores delante de Dios. Y ese deber que han recibido, esto había ha sido, pues, reside en ellos como una deuda. Y, pero ¿será que yo al pagar toda esta deuda, yo tendré paz en mi corazón? ¿Piensan? ¿Qué pasará si yo pagara todo esto? ¿Qué pasará luego de esto? ¿Será que vendrá algo más grande? Claro que no. Una vez que ya ha pagado ese precio, entonces volverá a ese estado inicial que ya... Pero entonces no podrá pagar todo esto en toda su vida. O sea, toda su vida le será insuficiente para pagar esta deuda. El Señor, Cristo es nuestro Señor y nosotros somos siervos suyos. Y el siervo es aquel que obra según su siervo. Y la obra del su dueño es la obra suya. Y nosotros por trabajar cuando nosotros queramos no es algo que debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos obrar como nosotros queramos, sino que nosotros debemos hacer la obra que el Señor desea. Y así nosotros podemos, así podemos llamar a nuestro Señor como Señor. Nosotros somos así siervos. Pero entonces todos los siervos, nosotros somos siervos que somos siervos inservibles. Y así el apóstol Pablo tuvo dos deudas y dos, o sea, es deudor de dos personas. ¿Quién es del Señor? Y al principio, o sea, él recibió ese deber y así por eso tiene ese deber, ese llamado del cielo en el cual tiene que tomar toda responsabilidad. Y luego, segundo, es deudor de esos siervos, o sea, de esas almas que debe de servir. Entonces, primero, él tiene esa deuda con el Señor, pero en el mismo tiempo también es deudor de aquel que él debe cuidar de estas personas. Por eso, si vemos en el versículo de hoy, podemos ver que Pablo es deudor de ante los creyentes de Roma y así todavía le queda esa deuda de cuidarlos a ellos. Por ejemplo, digamos, hay un lugar que se está quemando y podemos ver que ahí hay un lugar, o sea, una persona que se está quemando en ese lugar, pero entonces, y no hay nadie a nuestro alrededor, pero entonces no podemos decir, ay, esa persona debe estar mucho calor. O sea, no podemos ser indiferentes y dejar a esa persona. O sea, uno es responsable de salvar a esa persona. O también ocurre, digamos, si una persona se está ahogando en un río, no podemos pensar, ay, la corriente es muy fuerte. O sea, no podemos pensar de esa manera. Y si alrededor no hay nadie, entonces uno es que el responsable de salvar a esa persona. O sea, debe hacer algo rápido para poder salvar a esa persona. Para el apóstol Pablo, es como un bombero. Y ese bombero, al ver un fuego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir y salvar, a apagar el fuego, ¿no es así? Incluso si ve a una persona que se está ahogando en el río, entonces él tiene ese deber como el salvavidas para poder ir y salvar a esa persona. Él es la persona que debe salvar. O sea, él piensa, él tiene esa mentalidad. Y si vemos el apóstol Pablo, podemos ver que él tiene un contexto completamente diferente, algo que nosotros conocemos que él es diferente a todos nosotros. ¿Por qué? Porque él fue llamado por Cristo, o sea, antes de ser llamado por Cristo para el deber, o sea, para la obra de Cristo, era una persona que destruía el evangelio de Cristo. Era una persona que era impulsada completamente para destruir el evangelio de Cristo. Pero entonces, si nosotros al ver esto podemos ver que tiene este contenido a la palabra de hoy, es como esto. Es como si Pablo les estuviera diciendo al tener ese corazón de servirlo a ustedes, no debería pues darme gracias a mí. Obviamente yo los sirvo a ustedes para poder, con ese amor que pues llamarlos a ustedes, pero yo he recibido ese deber de servirlos a ustedes, pero no importa si los ame a ustedes o no, yo he recibido ese deber de pues servirlos a ustedes, pero yo he recibido esto, ese llamado con la autoridad, esa soberanía de Dios, y yo he sido llamado para poder hacer la obra de Él. Y ustedes ahora miren eso. Yo antes era persona que molestaba a nuestro Dios, pero ahora todo ha cambiado. Pero ahora conozco la obra que yo debo de hacer, yo ahora siendo siervo de Dios, y la felicidad que yo tenga, que es que el Señor me use como Él desea. Y en el momento cuando Él me use como Él quiere, yo no debería incomodar al Señor. Esto es lo que es mi felicidad. Y yo al realizar la voluntad del Señor y el hecho de cómo puedo hacer yo para poder agradarlo a Él un poco más, es donde reside mi felicidad. Y lo que yo, pues el hecho de que yo les cuide a ustedes con todo esmero, es no solamente porque los ame a ustedes, sino que deseo salvarlos a ustedes, porque deseo bendecirlos a ustedes por ustedes. Y así, para así no defraudar ese sacrificio que el Señor ha hecho por ustedes. Y es algo que yo nosotros no puedo dar vueltas o tampoco no puedo evitar. Es la responsabilidad que yo he recibido. Y la voluntad de nuestro Señor es salvarlo a ustedes. Por eso yo no puedo poner en vano esa sangre que ha derramado, sino que yo, siendo siervo, la verdad no puedo menospreciar ese amor que viene de Él. Y lo que yo tengo que hacer con todo mi esfuerzo es que ustedes puedan prosperar espiritualmente, y es la deuda que yo tengo en toda mi vida. Esto es lo que está diciendo en estos versículos. Y si vemos esta palabra en pantalla, pues el contenido es en una situación diferente, pero está hablando de lo mismo. La pasión por predicar el Evangelio es la vida de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y por eso entonces Pablo comenzó eso desde antes, y él vivía en una era en la cual todo, pues había una gran dificultad en todo lugar, un gran peligro en todo lugar que iba, y es completamente diferente a la vida que ahora estamos viviendo ahora, pero él, la verdad, tuvo, para poder sostener esto, él tuvo que entregar su vida, e incluso tuvo que enfrentar muchos peligros. Incluso dice, para él ir a Jerusalén, él estaba pensando con la idea de ir y morir en ese lugar. Incluso dice que el camino en el cual él tiene que recorrer es para poder cumplir esa vida en el cual, o sea, pues en ese camino que el Señor está haciendo, que le había encomendado, él tiene que entregar su vida, y él lo hace todo para la iglesia. Y lo único que tenía, pues, Pablo, la vida de Cristo, el valor de la vida de Pablo, era hacer la obra de Dios. E incluso entonces podemos ver muchas cosas en el cual nosotros podemos sorprender. Por ejemplo, si vemos, dice de que incluso un compañero en el cual Pablo, pues trabajaba junto con Pablo, había trabajado tanto que se había enfermado. Y pues dice, pues menciona a Epafrodito, quien era una persona en el cual que, o sea, que ayudó en la obra de Cristo hasta con su muerte. Entonces, los siervos de Cristo son aquellos que deben ir, son personas que obran según lo del deber y la voluntad del Señor, el deseo del Señor. Por eso, nosotros, la verdad, no deberíamos proclamar nosotros como cristianos diciendo, ay, esto será que va a ser perjudicado para mí, será que esto no va, sino que nosotros, la verdad, no debemos cambiar rápidamente, sino que no debemos traicionar a la iglesia, pero estas personas no son verdaderos siervos, no son cristianos, aunque ellos hayan tenido esa deuda, no piensan en pagar esa deuda, y son personas que son ajenos a Cristo. Queridos hermanos, todos nosotros somos deudores de nuestro Dios, y no debemos ser personas que solamente busquen su propio beneficio. Nosotros éramos personas que molestábamos a la iglesia, a Cristo, y nosotros nada diferente a Pablo. Nosotros éramos enemigos del Señor, pero el Señor ahora, el día de hoy, nos ha llamado a nosotros para poder hacer su obra, y somos deudores de en Él. Y la verdad es que nosotros somos deudores de Él, y la verdad es que nosotros hemos recibido esa garantía de ese sueño y esa promesa eterna, pero nosotros, al dejar esta tierra, hay un deber que debemos de hacer, y es no olvidar esa deuda que nosotros hemos tenido. Ahora vamos a orar todos juntos, y en esta hora, cuando oremos, digamos: Señor, te damos gracias porque nos has recibido. Nosotros somos deudores, y mientras nosotros vivimos en esta vida, no olvidaremos tu deuda, esa deuda que tenemos delante tuyo, y tenemos frutos tuyos y seremos usados cuando tú nos uses. Danos esa oportunidad, y como tú nos has mostrado como ejemplo, ayuda, Señor, que como nosotros nos has dado, inspirado con el Espíritu Santo, seremos fieles. Recíbenos a nosotros. Vamos a orar todos juntos.